la campaña lo dificultaba. Por eso creo que desde ahora debemos trazar unas reglas de juego claras para conseguir cuatro propósitos fundamentales. Primero, un acuerdo programático y ético, que ya lo tenemos en la coalición de la esperanza, pero que hay que ampliarlo a otros sectores del centro, partiendo de la base de que la opción, el proyecto político que le sometamos a consideración de los colombianos el año entrante, en la primera vuelta, el proyecto del centro debe ir más allá de la coalición de la esperanza. En segundo lugar, un acuerdo para una consulta amplia e incluyente presidencial en el mes de marzo, coincidiendo con las elecciones parlamentarias. Tercero, tenemos que hacer un esfuerzo no solamente para cambiar el gobierno de Duque, sino para cambiar el Congreso. Y por eso es importante tener una lista única de todo el centro al Congreso de la República. Y cuarto, también para conversar cuáles serían las prioridades y la agenda de cambio y de transformaciones sociales del país en un eventual gobierno de la coalición.
Claro.
Esos son los elementos esenciales. Yo le he pedido a Humberto de la Calle y a Ingrid Betancourt que lideren esas conversaciones. Los dos ya han aceptado esa tarea, ya están dispuestos a participar en esa tarea un poco como una especie de facilitadores de ese consenso en el centro. Ya sectores del Partido Verde como Carlos Amaya y Angélica Lozano también han aceptado la invitación. Uh-huh. Y esperamos que en el día de hoy los compañeros de la coalición de la Esperanza, Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo, también sobre los cuales hemos venido conversando la necesidad de converger. Sergio Fajardo la semana pasada hizo una invitación también, Humberto de la Calle igualmente, que generemos un ambiente para que podamos tener ese cónclave lo más pronto posible. Ingrid Betancourt me ha pedido que aplacemos unos días, ella está en el exterior, que quiere estar personalmente, y yo creo que lo podríamos hacer entonces la próxima semana.
Claro, doctor Cristo, pero ahora estábamos hablando acá en la mesa de trabajo que de los cónclaves pues necesariamente sale un papa. ¿Va a salir un candidato de centro de este cónclave o va a salir tal vez el mecanismo para elegir a ese papa o va a ser más de lo mismo, la reunión de la reunión, del almuerzo, de la hablada, de los vasos comunicantes?
No, la idea, María Camila, es que nos sentemos y no nos paremos hasta que no haya un acuerdo entre las personas que venimos construyendo una opción, podemos llamarla de centro-izquierda en Colombia, y allí están invitados todos estos sectores, incluido el nombre de Alejandro Gaviria también, que esperamos que también dé una respuesta hoy a esa invitación al cónclave, y que nos paremos. Nosotros no vamos a escoger el papa, por hacer el símil, no vamos a escoger el candidato en un cónclave 10 personas representando los intereses de todos los colombianos, pero sí a definir lo que yo le acabo de señalar, un acuerdo programático, unas reglas de juego de cómo sería la consulta presidencial en marzo, amplia e incluyente, más allá de la coalición de la esperanza, y obviamente una lista al Congreso de la República que de alguna manera represente ese anhelo de cambio que están expresando todos los ciudadanos en este país frente a un Congreso que le ha quedado muy mal a Colombia.
Pero entonces no es un cónclave, doctor Cristo.
Es un cónclave porque va a salir humo blanco y esperamos que haya un consenso entre todos los sectores y que sean los colombianos los que elijan el candidato del centro en la consulta popular abierta el mes de marzo. Es que hasta se nos está agotando el tiempo. Ustedes bien saben que en la coalición, por ejemplo, se presentaron inconvenientes en el Partido Verde, que ya dejó en libertad. Esperamos que Carlos Amaya participe en el cónclave y participe eventualmente en una consulta presidencial en marzo, representando a la mayoría del Partido Verde, que ha expresado simpatía con la coalición de la esperanza. Que también sí, el nuevo liberalismo participe y podamos generar ese consenso para darle claridad a una hoja de ruta para el centro, tanto para las elecciones de marzo como para las elecciones presidenciales.
¿La invitación a Alejandro Gaviria quiere decir que le levantaron el veto al Partido Liberal y a César Gaviria?
Félix, nosotros nunca hemos planteado un veto al Partido Liberal y a César Gaviria. Planteamos dudas sobre lo que significa que una coalición que tiene que ser una coalición de oposición a lo que significa el gobierno de Duque, pueda trabajar conjuntamente en un proyecto político con un partido que participó en la elección de Duque en el año 2018 y que ha venido acompañando las propuestas del gobierno de Duque durante estos 3 años. La última, que es una verdadera vergüenza y barbaridad, el levantamiento de la ley de garantías y de los convenios, que haga un boquete inmenso a la corrupción electoral el próximo año. La invitación a Alejandro Gaviria quiere decir, Félix, que no pudimos tener sino una conversación de 1 hora con Alejandro Gaviria hace unas semanas, que creemos que tenemos que discutir más sobre las ideas, los consensos alrededor de unos principios programáticos y éticos de la coalición, de lo que significa un cambio para el país y de lo que significa un gobierno que de alguna manera represente algo totalmente distinto a lo que ha significado el uribismo en Colombia estos 3 años, y queremos conversar entre todos y tratar de llegar a unos consensos.
Pero si Alejandro Gaviria llega con César Gaviria, ¿lo aceptan?
No, eso es lo que se trata de conversar, y para eso es el cónclave, Félix, no nos anticipemos todavía.
No, pero es que sí, Alberto, tenía usted razón. Esto es una reunión, amable reunión, pero ahí no va a pasar nada. Más de lo mismo. Cuénteme qué pasa con Germán Vargas Lleras. ¿Puede o no puede enviar un candidato de él?
No, la verdad, dentro de la coalición de la Esperanza, la invitación que hacemos, no hemos contemplado la participación de Cambio Radical en una coalición de esa naturaleza. Nosotros vemos que el partido Cambio Radical hace parte de la coalición de gobierno y seguramente, de manera legítima y respetable, presentará una propuesta a los colombianos del año entrante de la derecha, y coincidiendo con lo que ha significado el gobierno Duque estos 3 años.
Fico, ¿por qué no entra a la reunión? ¿Porque ustedes ya lo ven como el candidato del Centro Democrático?
Pues yo creo que la inmensa mayoría de los colombianos, yo no creo que nosotros, Julio, yo creo que la inmensa mayoría de los colombianos ven que el candidato del Centro Democrático y el candidato de la coalición de la derecha va a definirse entre quien gane la encuesta del Centro Democrático, quien sea el candidato del Centro Democrático, y Fico Gutiérrez, quien además pues no ha expresado ningún interés en participar en una coalición de centro, y es absolutamente válido. Aquí hay proyectos políticos distintos, el que representa el pacto histórico de Gustavo Petro y distintos sectores de la izquierda, el que representa el gobierno del presidente Duque y el uribismo, y en el centro yo creo que tenemos que construir una sola opción que le apueste a una opción alejada de los extremos en Colombia.
Exministro, quiero volver con la pregunta de Félix, que obviamente pues usted tiene que capotear con mucho tacto, pero es que hay un hecho político reciente que tiene muy molestos a los colombianos, y me incluyo. Fue la vagabundería esa que hicieron con la ley de garantías, de poder reactivar otra vez dentro de la ley de presupuestos pues una herramienta democrática tan sencilla como no usar la plata en época electoral. Y eso se lo saltaron. Pero dentro de los protagonistas de los que se lo saltaron está el Partido Liberal. Félix le pregunta, ¿y si llega César Gaviria con Alejandro Gaviria pasándole el brazo, ustedes dicen no tenemos ningún veto? O sea que ¿no hay ningún problema con lo que hizo el Partido Liberal con la ley de garantías?
No, Julio, hay todo el problema y lo señalamos como coalición y lo hemos señalado individualmente. Lo que hizo el gobierno con el Congreso, y ahí acompañó al Partido Liberal y es parte esencial de las diferencias de fondo que tenemos, y así se lo planteamos a Alejandro Gaviria hace unas semanas, como usted bien lo dice y lo hemos señalado, es una vagabundería. La ley de garantías, además la manera como, en estos micrófonos yo lo señalé también, la manera como la modificaron, el MI con la ley de presupuesto, tramitándolo no por comisiones primeras, sino por las comisiones terceras y cuartas de presupuesto, tramitándolo como ley ordinaria, siendo ley estatutaria, y obviamente saltándose o pretendiendo saltarse, obviamente esperamos que la Corte tome medidas cautelares y evite que se haga este boquete para lo que las elecciones del año entrante, utilizar los recursos del Estado en cualquier momento. Y allí el Partido Liberal participó activamente en su bancada de Senado y Cámara, la gran mayoría, en ese proceso. Luego, ahí hay una diferencia de fondo, Julio, sobre la cual queremos conversar con Alejandro Gaviria para conocer su posición y para conocer cuál es su, para que nos diga él cuál es su actitud y su posición frente al Partido Liberal en estas elecciones, en la medida en que el Partido Liberal aún no escoge candidato, aún no define candidato, y hay distintas tesis sobre lo que va a ser el Partido Liberal al final. Por eso yo creo que es importante conversar. Tenemos afinidades, tenemos coincidencias en muchos temas con Alejandro Gaviria, tenemos esa diferencia con lo que significa hacer una coalición con partidos que han venido acompañando toda la agenda de Duque, y esta coalición y el centro está muy alejado de lo que ha significado el gobierno de Duque durante estos 3 años. De eso se trata el cónclave, para sentarnos a conversar sin pararnos de la mesa hasta ver la posibilidad de llegar a un acuerdo, y por eso yo he considerado que es importante que participe en ese cónclave no solamente la coalición de la Esperanza, sino los sectores del Partido Verde que han acompañado la coalición. Hay otros que están con Gustavo Petro y el Pacto Histórico, como lo sabemos, y también Alejandro Gaviria, para hacer un esfuerzo final de acuerdo y no estar, Julio, en mayo, en abril del año entrante, como sucedió hace 4 años, ya cuando las circunstancias lo hacen imposible, tratando de buscar un acuerdo como sucedió entre Sergio Fajardo y Humberto de la Calle.
Exministro Cristo, pero es que esto de cónclave, reuniones, no nos paramos de la mesa, tenemos que negociar, pues a la larga, por más centro y renovación política que quisiera presentarse, tiene el sabor a la vieja política, la política de la cual están aburridos los colombianos. Y tengo que decirle algo con mucho respeto, y que lo esté convocando usted, a quien hemos visto en el gobierno Santos, en el gobierno Samper, en fin, pues pareciera es las recetas de la vieja política apostándole a una supuesta renovación política. Pero para muchos lo que queda aquí es el sinsabor de el centro, y la renovación es lo mismo de siempre.
Pues Juan Pablo, yo creo que hemos venido construyendo una coalición con liderazgo colectivo, con una apuesta de cambio, entendiendo que en este momento los colombianos están pidiendo un cambio en la agenda, un cambio en el comportamiento político, rectificando lo que se ha de alguna manera hecho en estos 3 años del gobierno Duque. Aquí coincidimos gente de distintas trayectorias, con distintas agendas, y hay que buscar opciones para el país alejadas de los extremos, y de eso se trata el debate político. Obviamente sin conversación, como también lo están conversando en el Pacto Histórico los sectores de izquierda, como también lo están conversando los sectores de derecha, pues no se puede llegar a acuerdos y presentarle. Aquí lo importante es presentar una agenda programática de cambio para el país hacia los próximos años.
Usted comprenderá que mi pesimismo no me permite tener buenos augurios. Lo va a meter en problemas. Si el esfuerzo suyo y el del centro-izquierda no tiene éxito en su gestión, en una segunda vuelta en la que esté Gustavo Petro con un candidato que no sea de la centro-izquierda, ¿ustedes tomarían una decisión de apoyo al Pacto Histórico?
Yo le entiendo el escepticismo, Alberto, y yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos por encontrar caminos, por deponer egos, vanidades, aspiraciones personales. Yo creo que está en juego el futuro del país. Yo creo que la centroizquierda es la llamada a impulsar un cambio en Colombia, pero un cambio para unir a los colombianos, no un cambio para seguirnos dividiendo. Un cambio que no genere incertidumbre ni saltos al vacío, sino un cambio que le genere certezas a la sociedad colombiana. Y yo estoy seguro, Alberto, yo por el momento prefiero el optimismo a ese escepticismo que respeto. Creo que vamos a lograr unos consensos con una poderosa y una potente agenda de cambio, con una lista única al Congreso que signifique lo que los colombianos están esperando de un nuevo Congreso de la República, un gobierno reformista sin acabar las instituciones en Colombia, pero sí reformándolas y adecuándolas. Y yo creo que vamos a ser capaces y vamos a escoger un candidato en la consulta de marzo que sin duda alguna estará en la segunda vuelta. Todavía no nos hemos planteado ni discutido el escenario en el que la coalición de centro-izquierda no esté en una segunda vuelta presidencial.
Alberto, señor director del Manual del Pesimista, ¿me quiere hacer la pregunta a mí y yo se la contesto?
Julio Sánchez, de la W, quiero preguntarle si usted considera que si la centro-izquierda no llega a la segunda vuelta, sus directivos recomendarían a su electorado votar por el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, o por el candidato que pase a la segunda vuelta sin que sea de la centro-izquierda.
Sí, Alberto, gracias por la pregunta, me parece muy pertinente. Yo respeto su pesimismo y yo pues quisiera ser optimista de que un escenario como ese no nos puede llevar a una hecatombe como la que usted trata de proyectar. Pero me permito reiterarle, Alberto, efectivamente, si para la segunda vuelta el candidato es Gustavo Petro versus Fico versus Oscar Iván versus Enrique Peñalosa, todo este grupo de la coalición de la Esperanza se manda masiva, pública y abiertamente a apoyar a Gustavo Petro presidente. Gracias, Alberto, por la pregunta. Pero Alberto, por supuesto que sí. Allá va a jugar los odios mayores. No lo digo por el doctor Cristo, que es un demócrata, pero eso al final son los odios los que terminan ganando.
Sí, sí, sí. El problema de Colombia es la falta de legitimidad, doctor Cristo. Es que todos los días venimos perdiendo un poquito de legitimidad, cada vez más. Entonces, esa circunstancia no me permite, como yo quisiera, coincidir con usted.
Sí, no, Alberto, es válido. Yo creo que además uno de los legados más graves que deja estos 3 años del gobierno de Duque a los colombianos, y lo siente uno en las calles y en las salidas de la coalición de la Esperanza, no en Bogotá, en las distintas ciudades del país, es que la gente no está creyendo, nadie cree nada, nadie se siente representado, nadie, y hay una insatisfacción generalizada en las instituciones del país, pero no por eso podemos cejar en el empeño de que tenemos que trabajar por el país, buscarle opciones al país hacia el futuro y tratar de sacar adelante este país generando el mayor consenso posible alrededor de una agenda de cambio que es urgente hoy en Colombia.
Listo, Cristo, una buena semana. Gracias por explicarnos y por atendernos.
Gracias, Julio, y pongámosle optimismo, no tan pesimista, a ese escenario de la segunda vuelta. Y aquí tenemos que defender la democracia de este país. Un abrazo muy especial.
Muy especial, muchas gracias. No, Alberto, es que no. Es que es una reunión amable de amigos, pero a ver, ¿cómo hacen con Alejandro Gaviria? Alejandro Gaviria, él va con su parche, Alberto. Él no puede decirle, no, dejen a César Gaviria en la fuente de la 26, Alberto, en la Rebeca, que es que no voy para Tequendama.
No, él ya ha dicho que su participación en un acuerdo es sin vetos.
Exacto. O sea, con César y con Simón.
Exacto.
Pero no dejar a César y a Simón en el Werner y él meterse al Tequendama, no, Alberto. Oh, ustedes me esperan aquí en el Teatro Olimpia que yo tengo que ir allá. No, 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 nada de eso. Y Alberto, lo otro es lo de la ley de garantías. La gente no es tonta. A ver, un momentico, entonces, ¿ahora se van a unir con los que apoyaron la ley de garantías, levantar el artículo de la ley de garantías? ¿Ahora ya se les olvidó a todos la vaina? No, no, no. No, yo sí pensé que cónclave era cónclave, pero Félix tenía razón. Esa es una charla amable, Félix. Una charla amable para poner unas reglas de juego y buscar los vasos comunicantes, Félix.
Sí. Programática.
Es que además yo creo que es cómo salimos del margen de error de una de las primeras discusiones de los candidatos en ese cónclave.
Alberto, acaba de informar a Bianca cuál fue la primera ruta que se agotó de las 275,000 sillas que tenían en 38 rutas. Se vencía el 12 de agosto. Aquí hablamos, pasajes a 29,000 pesos. ¿Cuál cree usted que fue la primera ruta que se agotó?
Cartagena.
Cali-Santa Marta. Segunda, Bogotá-Santa Marta. Tercera, Bogotá-Cartagena. Cuarta, Cartagena-Pereira. Quinta, Pereira-Santa Marta.
Bueno, quedé tercero.
Sí, es la gente que en el eje cafetero, Alberto, o en el occidente del país, tiene la posibilidad de ir a Santa Marta.
Pues sí, pues bien por Santa Marta, porque necesita el apoyo de los colombianos, no solamente Cartagena, de manera que me parece beneficioso.
Alberto, acaba de salir la iniciativa global contra el crimen organizado y transnacional. Ranking mundial de países con mayor incidencia de delitos cometidos por organizaciones criminales. ¿Cómo cree que le fue a Colombia, Alberto?
Picho.
Number two. Primero, ¿Venezuela? República Democrática del Congo. Segundo, Colombia. Tercero, Myanmar. Cuarto, México. Quinto, Nigeria. Sexto,
¿y Venezuela?
Séptimo, Afganistán. No, señor. Séptimo, Afganistán. Octavo, Irak. Noveno, República Centroafricana. Décimo, Honduras. Los países con menos problemas de organizaciones criminales son Tuvalu, Nauru, San Tomás, Liechtenstein, Samoa, las Islas Marshall, Kiribati, Luxemburgo y Mónaco. Mira, no, señor Alberto, quedamos en un club en donde le ganamos a Afganistán, para que usted tenga una idea.
Sí, 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 fatal. Fatal, fatal, mucho más grave de lo que hubiésemos pensado. Porque no es que crea uno que en una ranking de esa naturaleza le vaya bien a Colombia, pero no tanto.
Alba Lucía, me tienen desesperado los ganadores de Encanto Madrid. ¿Cómo deben ellos saber si ganaron o no?
Mire, Julio, el procedimiento es muy sencillo. Tienen que estar atentos a su cuenta de Twitter, donde escribieron su opinión con los hashtags que usted mencionó anteriormente. En esa cuenta de Twitter, en un mensaje directo, se les va a contactar desde la W, donde se les pedirán dos datos fundamentales: su nombre y el documento de identidad con lo que van a recoger aquí las entradas, sea pasaporte, DNI, NIE, y ya está. Cuando tengamos esos datos, nombres, DNI, documento de identidad, ya nosotros aquí hacemos esa lista, y mañana, el jueves y el viernes, a partir de las 3 de la tarde y hasta las 7 en Gran Vía 32 Bis, podrán encontrar y recoger sus entradas. Pero primero, atentos a su cuenta de Twitter, el mensaje directo se les contactará.
Julio.
Gracias, Alba Lucía, señor.
A propósito de la película Encanto, ¿cómo le parece que los adolescentes son los que con mayor interés buscan la película? Me encontré con Alejandro Marín, que es un experto como pocos en el país de temas musicales y de cine, y me dice que él no es tan... Yo le pregunté sobre la película, y él me dijo que claro, sí, que estaba muy enterado y que le parecía interesante, pero no como su hija, de 16 años o algo así, que es número uno en conocimiento de los trabajos que Miranda ha hecho, incluido Hamilton, y que considera que su grupo de personas son las que con mayor énfasis se interesan por la película.
Acaba de salir, Alberto, el ranking de la OCDE de médicos por cada 1,000 habitantes del club de la OCDE. ¿Cómo cree que le fue a Colombia?
Picho.
Picho. Quedamos en la cola con Indonesia, Suráfrica, India, Colombia. Colombia hay 1.5 médicos por cada 1,000 habitantes, Alberto. No. Un médico y medio por cada 1,000.
No, y eso yo ya sé que me van a vaciar por el pesimismo, pero es que
feliz.
No hay nada.
Alba Lucía, vestido de pepas, por favor. La peineta y feliz día del flamenco.
Ah,
patrimonio
hoy.
Cultural de la humanidad por la UNESCO. Sí, señor.
Pues muy bien.
Ana Vargas, felicitaciones. Hoy es su día. ¿Sí? Feliz Día Internacional de la Tolerancia.
Perfecto, eso sí me corresponde. Sí. Eso sí.
Que levante la mano el soltero feliz.
Feliz día de la cretería. es la actividad de adiestrar aves rapaces para cazar animales libres en su medio natural. Esta es la W, nos vamos inmediatamente con noticia. Camila Conca.
Julio, noticia con el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, porque les confirmó a Enrique Peñalosa y a Federico Gutiérrez que sí participará en la campaña presidencial de 2022 a través de la recolección de firmas. Y esto se lo dijo en Barranquilla en esa comida que usted mencionaba más temprano como antesala al partido de la Selección Colombia. Habrá que ver qué pasó con Cambio Radical, aunque este fin de semana Germán Vargas Lleras trinó lo siguiente. El partido Cambio Radical no ha tomado decisión alguna de avalar a ningún candidato presidencial y yo no soy la instancia para hacerlo.
La primera parte sí, la segunda parte que nos cuente una de vaqueros. Ahora Germán Vargas no es la instancia para el candidato presidencial.
No se mueve una aguja sin su permiso, por favor.
Pero no se despeina, ¿no? No se despeina diciendo eso. Un día como hoy. Un día como hoy murió a los 13 años de edad Omaira Sánchez, el símbolo de Armero, 1985. Estuvo enterrada 3 días, 1985. A ver, José David, ¿cómo va la alegría de La Calera?
Julio oyentes, pues continúa la protesta allí en el sector de La Calera, en esa vereda que queda muy cerca al municipio de Sopó. Lo que nos han informado los vecinos es que van a continuar ahí. De hecho, Julio, hicimos el recorrido con uno de los habitantes allí de esa vereda. Lo increíble es que ingresamos a su vivienda y no tiene nada, Julio. No tiene ni televisor, ni cama, ni mesa de noche, nada, absolutamente nada, porque insiste, hace 3 días toda la lluvia que cayó en La Calera, pues arrastró todo lo que quedaba en su casa. Él vive con una menor de edad y con su esposa y por eso dice van a continuar allí bloqueando y protestando hasta, dice, insistimos, aparezca la ANI.
Un día como hoy murió Clark Gable, un día como hoy nació José Saramago, un día como hoy nació Papillon, el famoso preso, murió en 1973, había nacido en 1906. Un día como hoy nació la Interpol en Estados Unidos. Un día como hoy, George Eastman fundó la empresa Kodak, la película nitrocelulosa para impresión de imágenes. Un día como hoy, Francisco Pizarro secuestraron a Atahualpa, un gobernante inca. Un día como hoy. Esta es la W, ya regresamos.
En W Radio y Amarilo sabemos que el regalo más valioso es el que hace crecer a los demás. Si conoces a alguien que sin tener mucho y sin esperar nada a cambio hace crecer a otros, entra a wradio.com.co y da clic en el botón del concurso y postula su historia para que participe por un apartamento nuevo en Soacha. Cierre de inscripciones el domingo 28 de noviembre. Amarilo, creamos espacios.
Bueno, ya lo acabamos de escuchar y de verdad que esta noticia nos tiene súper contentos porque gracias a Marilo pues empezamos a sentir la Navidad. En la Navidad ese espíritu de generosidad se nos alborota y yo creo que es una muy buena oportunidad para darle a estas personas que tanto dan sin tener nada y con total desinterés ayudando a su comunidad. Así que gracias a la constructora Marilo, hoy nos volvemos a unir para continuar trabajando por esta causa, impulsando a aquellas personas generosas de nuestro país, que sé que son muchas, regalando este apartamento nuevo de 46 metros cuadrados en Ciudad Verde, en Soacha, como les decía hace un rato, con escrituración incluida. Y desde ya ustedes pueden postular la historia de esos conocidos que con sus acciones hacen crecer a los demás. Entrando a wradio.com.co, dan clic en el botón del concurso. Recuerden, esto es una causa, no es un concurso, y tienen hasta el 28 de noviembre para postular a esa persona que sus acciones lo hacen merecedor de este gran regalo.
Consultar, buscar, pedir cita, probar, comparar, decidir y financiar. En Tu 360 Movilidad no te ayudamos a combinar el casco con el chaleco, pero sí a encontrar la moto que quieres y el crédito para comprarla, desde que la quieres hasta que la tienes. Conoce más en bancolombia.com/tu360. Aviso, del copiloto para el próximo viaje te encargas tú. Financiación sujeta a estudio de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Intermedio Editores, la editorial de no ficción más importante del país, recomienda Angela Merkel, La Física del Poder, disponible en tienda.eltiempo.com y en las principales librerías del país.
Con App Mi Claro, paga tu factura desde donde estés. Fácil y seguro. Aquí todos son bienvenidos y encuentras todos los medios de pago. Tarjetas de crédito o débito, PSE. Y si no tienes tarjeta o cuenta, tranquilo, aquí también puedes pagar. Si aún no la tienes, descárgala y paga desde donde quieras y a tu manera. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.
VIP Colombia, una filial de Biogen Inc., presenta en la W, una noticia innovadora.
Pues acaba de salir la revista Diners y escogieron una de esas listas complicadas, Alberto. Los mejores restaurantes.
¡Uy!
Sí. Los mejores restaurantes. ¿Cómo le parece que los 10 mejores restaurantes de Colombia está Manuel? Manuel. Usted me dirá, ¿y dónde está Manuel? Manuel está en Barranquilla, Alberto, y se ha convertido en la revolución de la gastronomía en Barranquilla. Su chef se llama Manuel Mendoza.
¿Cuál es el secreto?
Pues está con nosotros, y es que hay muchas noticias alrededor del restaurante Manuel. Don Manuel Mendoza, muy buenos días, y mire, felicitaciones por haber sido escogido por la revista Diners como uno de los 10 mejores chefs de nuestro país por su delicioso restaurante. Don Manuel, bienvenido a la W.
Julio, un gran saludo para ti, tu equipo de trabajo y toda la audiencia. De verdad estamos muy contentos con todo lo que está pasando en Barranquilla y con nuestro restaurante.
Bueno, pues Manuel, Alberto me decía que cuál es el secreto. Pero el secreto no es solamente estar en esa isla, en esa lista, sino también estar en el Bogotá-Madrid Fusión. Manuel, bueno, usted es el cocinero revelación. Alberto me dice, ¿y dónde está el secreto?
Bueno, ya nosotros llevamos casi 11 años trabajando por la gastronomía de Barranquilla, de la gastronomía de la costa, con nuestro primer restaurante Cocina 33. Hoy con Manuel, de verdad, lo que estamos es como dándonos más a conocer, queriendo salir adelante después de una pandemia y haciendo buena gastronomía, cocinando con amor y pasión a todos nuestros clientes que nos visitan de todas partes de Colombia y parte del mundo.
Manuel, ¿su fogón se enciende en Montería o en Barranquilla?
Bueno, de infancia siempre, yo soy barranquillero, pero mi familia paterna es de un pueblo que se llama Ciénaga de Oro, Córdoba, a pocas horas de Montería. Siempre vi a mi abuela paterna y también a mi abuela materna cocinar, y desde muy niño supe que quería ser cocinero. Lastimosamente, cuando quise estudiar ya la carrera, me inclinaron por, digo así porque sí, fue inclinado por la administración de empresas, pero después estudié cocina, y de verdad yo creo que desde niño mi pasión y amor ha sido por la cocina. Yo creo que es innato, creo que es un don que tengo para cocinar.
Mire, Barranquilla tiene tradición de buena comida como la tiene Montería. Bueno, es que realmente sí, claro. Córdoba es una potencia, sobre todo por esa increíble influencia de la comida árabe. Pero en Barranquilla usted se tiene que pelear duro con el árabe, se tiene que pelear con el steakhouse, que es uno de los favoritos, pero poco a poco ya esas reuniones del steakhouse se están moviendo hacia Manuel.
Sí,
¿Qué tan determinante es que Manuel,
de verdad,
se vuelva el centro de esa reunión?
En tema gastronómico, creo que Barranquilla ya se está postulando para ser un destino gastronómico. Barranquilla es una ciudad de colonias, de influencias, de varios tipos de gastronomía. Entonces es una ciudad que podemos recolectar toda la gastronomía que ha llegado, la libanesa, la cordobesa, la guajira, la italiana, y podemos recortar cada uno de esos ingredientes y seguir luchando por la gastronomía de la ciudad, por la gastronomía de la costa. Pero además de eso, Julio, es una ciudad que tiene muy buen comer, es una ciudad que le gusta las cosas buenas, y en este caso en Manuel consigues una carta de fusiones globales y fusiones también locales, donde te puedes deleitar, puedes comer con un alto grado, de un nivel alto de servicio, servicio y unas instalaciones muy lindas que tenemos en el restaurante Manuel.
¿Y cuál es un ejemplo de fusión local?
Bueno, nosotros tenemos acá unos raviolis de posta negra cartagenera. Esa es una fusión que tiene una técnica italiana, pero tiene un sabor particular de un plato muy tradicional de la costa, que es una posta que va cocinada lentamente, que en muchas partes le dicen posta negra, en otra parte, en Bolívar y en Cartagena le dicen posta negra cartagenera, pero va dentro de un ravioli. Pero al momento de tú probar una pasta muy italiana, que es ravioli, sientes el sabor colombiano, sientes ese recuerdo de infancia al momento de tú probar nuestro ravioli de posta negra cartagenera.
Manuel, hablemos de esta nominación al Chef Revelación. Usted está compitiendo contra los pesos pesados, contra el chef de Mesa Franca, contra la chef de Electra. Cuéntenos usted cómo se diferencia de sus competidores.
Bueno, primero me siento afortunado por estar en esta prestigiosa nominación con al lado de unos colegas maravillosos que conozco, los conozco a todos, que son excelentes, son unas personas que conservan el producto local, trabajan con el producto local, resaltan nuestra gastronomía, pero creo que lo que estamos en esta lista somos meritorios o merecemos estar ahí por todo este trabajo que venimos haciendo durante aproximadamente 10 años. Creo que todos los que estamos en la nominación somos jóvenes, queremos sacar adelante la gastronomía colombiana, sobre todo que gozamos de una de las gastronomías más ricas y con productos diversos. Creo que somos la despensa número uno de frutas y verduras del mundo. Entonces, qué alegría estar nominado en esta prestigiosa feria gastronómica, que es su segunda edición en Bogotá.
Manuel, usted es administrador de empresas, es profesional, pero además estudió cocina, es cocinero profesional. ¿Un cocinero debe preocuparse por las finanzas de su restaurante?
Claro que sí. Al momento de crear una receta, a mí se me viene una receta a la mente o un producto, ya después que hago, me doy cuenta. Yo debería primero ver si es rentable antes de crearlo. Pero como esto se le viene a uno de repente, así como el músico, el compositor, el artista, uno crea el plato, pero después se da cuenta si es rentable o no es rentable. Y ahí es donde decidimos si sale a la venta o no sale a la venta X plato.
Usted ha ganado muchos premios y ahora pues se enfrenta en esta Bogotá Fusión Madrid pues una jornada, podemos decir, académica. Esto es la Cámara de Comercio de Bogotá, el Grupo Bocento, talleres magistrales de altísima gastronomía. Pero quiero preguntarle, ¿a usted le obsesiona, le preocupa, le da vueltas por la mente la famosa estrella Michelin o eso lo tiene sin cuidado?
Bueno, a cualquier cocinero creo que le llama la atención. Desafortunadamente la Michelin en Colombia, no está la franquicia Michelin acá del recorrido Michelin, pero está la lista San Peregrino, que es algo muy similar, que está aquí en Colombia y en Latinoamérica. Uno como cocinero, su principal motivo de inspiración y de celebración son nuestros clientes felices, son nuestros clientes que se van con ganas de volver. El aplauso de un cliente es lo que lo motiva a uno a seguir creando y a seguir echando para adelante. Pero una de esas...
Manuel. No. Bueno, Alberto, cuando vaya a Barranquilla, usted pide que lo lleven al restaurante Manuel y ahí usted entenderá la magia de este hombre.
¿El almuerzo al que se hizo referencia de los candidatos fue allá?
No lo sé, Alberto. No lo tengo claro. No lo tengo claro. Este es un restaurante muy moderno. Muy moderno, pero el ángulo de la foto no me deja ver el fondo. Es un restaurante muy moderno, muy bonito. Bueno, hay quienes dicen que es el restaurante más lindo del Caribe. Restaurante Manuel en Barranquilla. Pero por lo general, Alberto, también usted sabe que el steakhouse es muy fuerte por aquello lo de...
Sí, usted sabe sí que... por eso me llama la atención. Y lo otro es que lo que usted dice sí es verdad, ¿no? Montería, o sea, Córdoba, no, se ha convertido en...
Eso es una locura.
Tribunal una locura. De gastronomía.
Una locura. Pues a Manuel y al restaurante Manuel, nuestra felicitación. Alberto, le escribe un amigo suyo constructor que me pide que no lo identifique, pero que me dice que él no está berraco, sino lo siguiente. Hay paro en la registraduría desde hace 2 semanas. Las consecuencias es que todas las escrituraciones de fin de año se paran.
Sí, sí,
las personas que han comprado no se pueden trastear.
Así
y los
es.
Constructores no podemos entregar, recibir dinero de la venta y pagar los créditos de constructor a banco. Uh-huh. Más arriendos para los compradores, más intereses para los constructores. Ustedes en la prensa reportan cada rato a la construcción como un sector clave para la recuperación económica. No escrituración, no ventas. Don Alberto, no aumento del PIB. Esto es el colmo.
Dígale a su constructor que esto es apenas el hors d'oeuvre del banquete, porque eso, como estamos cerca de elecciones y demás, entonces se mueven todos esos manejos.
No, qué horror. Qué horror. Esta es la W. Nos vamos inmediatamente con más noticias, más titulares a esta hora. Un saludo a la familia del restaurante Manuel en Barranquilla.
El mundo ha cobrado cada vez más fuerza con la alianza entre actores privados y públicos para alcanzar las metas de innovación en salud que la población con algún tipo de afección requiere para mejorar su calidad de vida. Colombia no debe ser la excepción. Un mensaje de VIV Colombia, una filial de Biogen Inc.
Hasta mañana a todos.
Ey, pero si apenas son las 6 de la tarde, niña.
Por eso, jefe, usted me paga hasta las 6, yo me voy a las 6. Un minuto más es lambonería. Hasta mañana, adiós.
Ella anda fresca. Ella tiene MedPlus, que le ofrece seguro de desempleo para pagar su medicina prepagada hasta por 9 meses. Conoce más en medplus.com.co. MedPlus. Ideas frescas en salud. Beneficios aplican de acuerdo con el plan de medicina prepagada. Consulta términos y condiciones en www.medplus.com.co. Vigilado Supersalud.
Esta temporada, Toy Smart convierte el sentido de la Navidad en Navidad. Y la W estará este 17 de noviembre desde la tienda Toy Smart de Unicentro, descubriendo todas las novedades y juguetes para este fin de año. Los esperamos en el local 2050 del segundo piso de Unicentro.
Del IVA. Iba por unos audífonos inalámbricos y se me atravesó un
teatro en casa.
Este 19 de noviembre, en el Día Sin IVA, pagando con sus tarjetas de crédito de Davivienda, le devolvemos un 10% en compras acumuladas. Además, sus compras en comercios aliados tienen 0% de interés.
Inscríbase y conozca más en www.daviviendasiniva.com. Válido para compras acumuladas iguales a superiores a 700 mil pesos. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Fonseca y Cepeda, juntos en su gira Compadres. 26 y 27 de noviembre en el Movistar Arena. Informes en tu boleta. Compadres, un concierto muy, muy W. Cepeda y Fonseca.
Siempre habrá esperanza. No dejemos que la educación se detenga. W Radio y la Universidad de los Andes, con su ayuda, vamos pa'lante.
Tipi, el plan de vacaciones da la hora en la W.
Señor locutor, por favor, diga usted.
Con mucho gusto, a las 9:43, le informo que son las 9:43.
Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor.
¿Y el plan para vacaciones? ¿Qué mejor que ganar dinero en esta época de fin de año? Si tienes un nivel de inglés, portugués, francés o alemán muy, muy pro, únete al team de TP. Contrato a término indefinido, trabaja desde tu casa o en los sites más cool de la ciudad. Un lugar para crecer, romper paradigmas y conectar al mundo. Aplica en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. TP está certificada como la cuarta mejor empresa para trabajar en Colombia por Great Place to Work.
A ver, don Juan Pablo, ¿cómo vamos? Cuénteme de su numeral. Deme 2 comentarios del numeral. Yo le doy 2 oyentes y nos vamos inmediatamente con una noticia de José David. Y llegó Andrés Torres.
Claro que sí. Ya estamos acercándonos a los 5.000 comentarios. Colombia está, es primera tendencia. Escribe arroba Sara Sofía si fue uno. Numeral, Colombia está cansada por todos los actos, por todos los muertos que ha dejado esta guerra que hasta hoy sigue en pie en el país. La violencia que azota al pueblo colombiano por la indolencia de esta clase política. Y llega también con este numeral, Colombia está, arroba Marceluchis, que dice, numeral, Colombia está cansada de la desigualdad y la corrupción que se maneja a diario. Que exista cárcel para todos los delincuentes y vándalos, de corbata o sin corbata.
Manuel, su opinión.
Hola, Bulito, ¿cómo estás? Y le digo algo, primero que sí, bueno, primero que todo, no te dejes de los oyentes que son fanáticos de los extremos. Usted, con berraquera, no dejarse provocar, y yo te defiendo porque usted es un gran periodista. Bien, en cuanto Colombia está en un momento crítico, porque el otro año estaremos entre lo del tema del extremismo político o el progreso que vamos a esperar en Colombia. Esperemos que el progreso sea el mejor camino.
Andrés, buenos días.
Sí, muy buenos días, don Julio.
Su opinión.
Don Julio, lamentablemente Colombia está prácticamente secuestrada por todos estos bandidos, ratas y alimañas del Centro Democrático y el uribismo en general, que la tienen como una microempresa familiar y que en las próximas elecciones harán todo lo posible por no dejar su botín.
Esta es la W. Hacemos una pausa y regresamos. José David, noticia a esta hora.
Julio, un taxista en Bogotá fue víctima de un ataque con ácido en la localidad de Chapinero luego de ser atacado, al parecer, por una mujer que trataba de hurtar sus pertenencias. Sin embargo, arrojó ácido sobre el rostro de Edinson Rojas, de 28 años y padre de una menor de edad. Nos comunicamos con la familia, Julio, de oyentes de este taxista, y nos dicen, le iban a robar el celular, él forcejeó con la señora y ella, por no dejarse quitar el celular, le arroja ácido en la cara. No se sabe qué tipo de ácido, porque continúa en una unidad de cuidados intensivos y tiene quemaduras en más del 70% de la cara. Las autoridades buscan a esta mujer en la localidad de Chapinero, reiteramos, que arrojó ácido a un taxista.
En 2021, vamos por más. Vamos pa'lante. Haga su aporte en www.vamospalante.com.co.
9:47, vamos pa'lante. Don Andrés Torres, bienvenido. Arranque la semana con entusiasmo y optimismo.
Julio, muy buenos días, y sí, arrancamos la semana, además después de día festivo en nuestro país, semana corta, y arrancamos con el mayor entusiasmo en Vamos Pa'lante. Les recuerdo www.vamospalante.com.co, y como siempre le traigo un testimonio, esta vez un estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una de las universidades más importantes de nuestro país. Él se llama Gerson Parra. Gerson, muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en la W. ¿Cómo le ha ido?
Hola, buenos días. ¿Cómo está Andrés y cómo están todos los presentes? Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación y pues bueno, aquí estamos.
Gerson, ¿usted qué estudia y en qué semestre está? Cuénteme.
Bueno, en ese momento pues yo egresé de Derecho el año pasado, pero pues estoy en la Judicatura y por el medio del programa Vamos Pa'lante estoy en Negocios Internacionales ya en el último semestre, en el octavo.
Pues qué bueno, además de doble titulación. Gerson, cuéntenos qué sucedió el año pasado a raíz de la pandemia, o este año quizás a raíz de la pandemia, cómo se vio afectada la situación financiera suya o de su familia, que quizás llegaron a poner en riesgo su continuidad en la universidad, y cómo llegó usted finalmente a ser beneficiario de Vamos Pa'lante.
Bueno, Andrés, pues realmente la pandemia vino a traer cierta afectación a la industria en la cual yo me muevo. Siempre he sido músico desde muy joven y es como el arte principal en el cual me he desempeñado, trabajando con diferentes artistas regionales, en organización de eventos, dando clases de música. Entonces, obviamente, con la llegada de la pandemia, es conocido que la industria de la música fue la primera que se detuvo, se cancelaron eventos por aforos, Pues por ejemplo, los estudiantes que yo tenía de música, realmente todos quedaron desempleados. Entonces, en una situación de esa, también los estudiantes pues optaron por invertir todo lo que tenían en alimentación, en temas de aseo. Entonces sí fue un cambio bastante drástico, porque uno no esperaba de un momento a otro que cualquier, que todos los viajes que habían programados para invitaciones a tocar, todo se detuvo así de un día para otro. Entonces obviamente eso puso en riesgo mi continuidad en la parte académica, y pues gracias a que la UNAP, que es parte de esta iniciativa, empezó a difundir este tipo de proyectos que permitían a los que estábamos ya a un paso de concluir la carrera ser beneficiarios, pues fue que pude terminar mis estudios. En este momento estoy terminando, en 20 días acabo ya carrera, y pues gracias a Vamos para Adelante y a la UNAP.
Pues qué bueno, Gerson, y nos alegra de verdad que usted haya podido tener esa ayuda, que ya, como usted dice, en 20 días va a ser un profesional, y seguramente su situación laboral va a mejorar muchísimo, va a poder también darle una mano a su familia. Así que muchas gracias por este testimonio, Gerson, y ojalá muchas personas que lo están escuchando pues nos sigan ayudando para poder el año entrante ayudar a miles y miles de estudiantes como usted. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, Andrés, a Julio Sánchez Cristo, por esa iniciativa. Y bueno, espero que los oyentes se animen a seguir apoyando, porque realmente esa situación tocó muchas familias, tocó muchas vidas. En mi caso, pues yo tenía que costearme mis estudios a cuenta propia, y también respondo por mi familia. Entonces son muchas situaciones en las cuales personas nos vimos, pero gracias a este tipo de iniciativas es que estamos pudiendo salir adelante y concluir esos propósitos, que si no fuese así, realmente en ese momento estarían estancados, y pues finalmente necesitamos personas con capacidad productiva en el país. Entonces realmente muchas gracias por este apoyo, y pues los invitamos a seguir apoyando, porque hay mucho más jóvenes pasando por malos momentos, y este es el tipo de apoyo que permite que puedan concluir esa etapa y pasar a la etapa productiva profesional. Muchísimas gracias.
Así es, sí, señores. Gerson Parra, estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y quiero precisamente saludar al rector de dicha institución, el rector con el que no habíamos tenido la oportunidad de hablar este año, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una de las universidades aliadas junto a la Universidad de los Andes en esta campaña de Vamos para Adelante. Él se llama Juan Camilo Montoya Botzi, es administrador de empresas de la Universidad de los Andes, tiene un MBA en la American University, también participaba en programas de alta dirección del Core School of Management y del INALDE. Rector, ahora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Rector Montoya, muy buenos días y gracias por estar aquí en la W.
Muy buenos días, Andrés, y muchísimas gracias por la invitación esta mañana, y pues, más que ello a la iniciativa que ha liderado W Radio y la Universidad de los Andes en Vamos Pa'lante. Muy complacido de estar hoy con ustedes.
Rector, cuéntenos cuál ha sido la situación en este 2021 en materia de deserción. Por supuesto, muchos estudiantes que continúan teniendo inmensos problemas financieros para solventar los gastos, pero cuéntenos cómo ve usted el panorama general durante los dos semestres de este 2021.
Bueno, nosotros, al igual que muchas universidades del país, tuvimos un nivel de deserción que fue grande frente a los estándares que traíamos en el segundo semestre del 2020. En el caso nuestro superó el 13%, y ya en estos dos semestres del año 2021 ha estado promediando el 6%, 6.5%, de manera que hubo una reducción, y el énfasis que hemos tenido con todo el equipo directivo de la universidad es en detener esa, digamos, esa caída de estudiantes, y en dar la mayor cantidad de facilidades para continuar y para cerrar esos procesos de formación con iniciativas propias de la universidad de facilidades de pago, pero también con campañas de filantropía, y Vamos Pa'lante ha sido una muy muy importante tanto para el primer semestre de este año y el segundo semestre de este año, y confiamos que nos ayude, y más que a nosotros, a muchos estudiantes en el año 2022 a terminar su carrera. Entonces, se ha, digamos que, estabilizado un poco la situación, pero un poco con lo que decía Gerson hace un momento, efectivamente siguen habiendo muchos estudiantes y muchas familias con dificultades para poder cerrar esos proyectos de vida en la formación profesional de los hijos.
Claro que sí, rector. Tengo entendido que ustedes, por supuesto, están desarrollando e impulsando esta campaña de Vamos Pa'lante, desarrollando un trabajo grande de filantropía. ¿Han tenido la oportunidad ya de hacer o tocar puertas en empresas importantes del departamento de Santander, de la ciudad de Bucaramanga, los exalumnos de la universidad, gente allegada, y han podido, hacer una primera colecta que sin duda alguna va a ayudar mucho? Cuéntenos cómo va eso.
Bueno, vamos bien en la meta, dentro de la meta que tenemos para el programa. A la fecha hemos concretado donaciones por 123,250,000 pesos aquí en nuestra región, con varias empresas de Santander y también personas naturales y familias que han venido haciendo parte de la campaña. Esto equivale más o menos a la mitad de la meta que tenemos, y pues falta este mes definitivo hacia desde hoy hasta el día de Navidad para buscar llegar y superar esa meta. Entonces, agradecemos muchísimo las empresas que ya se han vinculado. Por ejemplo, quiero destacar a Supermercados Más por Menos, Ardisa, una empresa del sector constructor, Prevesa, también una empresa del sector de la construcción, Líneas Hospitalarias y Cuarinas, y muchas otras que van llegando poco a poco a este gran esfuerzo por la formación profesional de los jóvenes de nuestro país, de nuestra región. Entonces, vamos bien, pero indudablemente falta el esfuerzo definitivo en estas próximas 4 semanas, 5 semanas para alcanzar ese gran objetivo de retener en nuestras universidades a los estudiantes que están ya en el último tramo de sus carreras y verlos graduándose e ingresando a desarrollar su carrera profesional.
Así es, pues, rector Montoya, muchísimas gracias por su tiempo, por contarnos. Acá seguimos día a día apoyándonos para sacar adelante nuestra campaña, para conseguir más y más recursos para ayudar a muchos estudiantes como Gerson, que lo escuchábamos hace un rato, y más estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. También sea esta la oportunidad de agradecerle a todas esas empresas cercanas del departamento de Santander y exalumnos, donaciones privadas que han llegado a través de su universidad, y que por supuesto más adelante a todos los estaremos mencionando con gran detalle. Muchas gracias, rector.
A ustedes muchísimas gracias, y que entre todos pues hagamos posible este gran propósito que ha liderado W Radio y la Universidad de los Andes junto con varias universidades del país. Vale la pena este esfuerzo por la formación profesional de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias.
Gracias. Es el rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Juan Camilo Montoya Pozzi, una de nuestras universidades aliadas, junto a EAFIT en Medellín y CESI en Cali, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de Ibagué, por supuesto nuestro gran aliado, la Universidad de los Andes. Quiero contarles ahora sobre el recaudo durante el fin de semana festivo en nuestros diferentes canales de recaudo. En los cajeros de Scotiabank Colpatria recaudamos 374,000 pesos en tarjetas débito, transferencia a través de PSE, el botón PSE que nos brinda su plataforma, 3,300,000 pesos, con tarjetas de crédito 750,000 pesos, transferencias por otros medios a nuestra cuenta 6,315,000 pesos. En los supermercados y tiendas Olímpica durante estos 3 días, sábado, domingo y lunes, se recaudaron 17,989,996 pesos, y pues estas donaciones de empresas del departamento de Santander y allegados a la Universidad Autónoma de Bucaramanga que nos anuncia el rector, por 123,250,000 pesos. Todo esto suma 151,978,996 pesos, y les quiero contar que 36,770 personas contribuyeron durante este puente a nuestra campaña. www.vamospalante.com.co. El gran consolidado a fecha de hoy, 2,254,011,400 31 pesos, 2,254, 11,431 pesos y ya 460,345 personas han contribuido con Vamos Pa'lante.
Andrés, ¿destacar algunas donaciones o todas son anónimas?
Espéreme un segundo.